La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Vamos a la palabra de Dios. Abrí conmigo, por favor, en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 12. Segundo libro de Corintios, o segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. El apóstol Pablo nos va a estar hablando hoy, inspirado por el Espíritu Santo, para compartir esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo número 12, leemos desde el versículo número 7 hasta el versículo número 10, la palabra de Dios. Y dice así, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, verso 8, a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, y lo leo de vuelta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. A la palabra de Dios. Hablar de debilidad en el año 2023, en nuestra era, en nuestro mundo que nos movemos, es como mostrar algo que no queremos mostrar. Es difícil abrirse con el hermano, con la hermana, con el líder y decir: che, estoy pasando momentos difíciles. Muchas veces nos ponemos nuestro traje de Christianator y decimos: no, yo puedo, yo estoy, sí, que voy. Me gusta Santiago cuando hace su carta. Él dice, ¿te acordás de Elías? Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era un tipo que le pasaban cosas como te pasa a vos, me pasa a mí. Pero claro, él dice que oraba fervientemente y la lluvia no caía por 3 años y 6 meses. Él era sujeto a pasiones como nosotros, pero él clamaba a Dios fervientemente y la lluvia caía, aunque por años hubo sequía. Por eso que el apóstol Pablo puede decir con toda seguridad: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil en mi corazón, en mi humanidad, en mi carnalidad, cuando soy débil y no puedo, entonces las fuerzas del Señor vienen y Él hace la obra completa en cada uno de nosotros. Ahora, la debilidad no es una excusa para bajar los brazos. La debilidad no es una licencia para pecar y hacer lo que uno quiere. Total, estoy débil. No, no, no. La palabra de Dios, Pablo no nos quiere decir eso. Él nos quiere decir: cuando voy a estar en momentos de debilidad, voy a pasarlo, seguro que sí. Cuando me toque pasar por momentos de afrentas, como decía el verso 10, ¿sabe lo que es una afrenta? Quizás es una palabra que no usamos tanto. La afrenta es un insulto que ofende gravemente a una persona porque atenta contra el honor, contra la dignidad y contra la credibilidad de la persona. Pasaré momentos de afrenta, dice Pablo, pasaré. Pasaré momentos de necesidad. Eso que te venden un evangelio, vení, vas a tener tu auto, es mentira. La Biblia no dice eso. Que Dios prospera, sí y amén. Que Dios bendice, sí y amén. Pero Pablo dice, pasaré necesidades. pasaré persecución. Pastor, no voy más porque, me acuerdo acá a la vuelta siempre, cada vez que venía caminando, me escupían y me decían, ahí va el Evangelio. Y uno dice, ¿será que no voy a ir más a la iglesia porque me cargan? ¿Será que no voy a ir más a la iglesia porque ya me empiezan a ver mal en mi trabajo? Déjeme decirle, mire, hoy en la escuela pública, este año 2023, la bajada del gobierno es que si hay un niño o niña que quiere cambiar su género, la escuela lo debe ayudar en esa transición. Eso es lo que está bajando hoy en el gobierno. No algún día en la televisión. No, hoy. O sea, cuando el miércoles sus hijos vayan a la escuela, la bajada de línea es, si quiere cambiar de género, la escuela lo debe ayudar. Y nosotros en la iglesia todavía nos peleamos por pavada. Nosotros todavía vemos esa canción, no me gusta, vamos, ¿por qué no usan la otra? Y el diablo no duerme. Porque puede ganar, no, él está vencido en el nombre del Señor. Pero sabe que le queda poco tiempo. Por eso déjeme decirle, iglesia, en mis debilidades, en mis persecuciones, en mis afrentas, diría Pablo, en mis necesidades, en mis angustias, mostrará todo eso mi debilidad. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. De hecho, cuando uno lee 2 Corintios, es apasionante estudiar el libro, la carta de Corintios, la primera y la segunda, porque refleja el estado de la iglesia que no es tan distinta a como muchas de nosotros hoy vivimos. ¿Sabe que el apóstol Pablo empieza a decir, si hay alguien que tiene visiones, ese soy yo? Si hay alguien que tiene revelaciones de Dios maravillosas, el apóstol Pablo dice, ese soy yo. Si alguien subió al tercer cielo y pudo ver un montón de cosas que todos los mortales no lo pudieron ver, el apóstol 2 Corintios 12 dice, ese soy yo. Si algo tengo que gloriarme, otra versión dice, si tengo algo de jactarme, sería necio si lo hago, porque es verdad que todo eso yo lo vivo, dice Pablo, el apóstol. Pero el Señor me ha enviado un aguijón en mi carne. Otra versión dice, me ha puesto una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé. Y uno dice, ¡ah! ¿Cómo te va a pasar eso, Pablo? Y el apóstol dice, si tengo algo que gloriarme, tengo todas estas chapas, este currículum, tengo un montón de experiencias en Dios. Y yo le dije, Dios, sácamelo esto. Y él me dijo, no, bástate. Y uno dice, ¿y qué será ese aguijón? Y todo el mundo empieza a opinar. Si la Biblia no dice algo, no inventemos algo que nos guste a nosotros. Es verdad, uno puede leer las otras cartas de Pablo y va a encontrar que Pablo en una ocasión dice, mirá con cuán grandes letras os escribo. Otra palabra a los Gálatas dice, yo sé que ustedes me aman tanto que hasta se sacarían los ojos para dármelo. Entonces todo el mundo deduce que estaba Pablo pasando un problema de visión con los ojos. No quiero discutir hoy qué era la espina. Lo que sí sé es que Pablo se estaba dando cuenta que él tenía que pasar también momentos débiles para darse cuenta de quién está dependiendo. Y Pablo tenía todos esos currículum en su listado. Imagínate, Pablo viene a la iglesia del Faro y le dicen, contame un poco de dónde sos, quién sos, de dónde venís. Y te dice, ¿tenés tiempo? Empecé a escribir. Fariseo de fariseos, estudiando los pies de Gamaliel. Si había alguien que la sabía, era el apóstol. Si había alguien que deberíamos sacarnos la foto con él, era con Pablo. Y él dice, pero acordate, que le pedí a Dios tres veces que me lo saque y él me dijo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos que transitar esos momentos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar esos momentos duros, complicados, cuando Dios te dice no? Porque sería tan lindo en decirle a Dios, sacame este aguijón en la carne. Por favor, decirle a Satanás que no me abofetee más. El Señor dice, bástate mi gracia. Joel capítulo 3, verso 10 dice, diga al débil, fuerte soy. Y ahí habría un cuadro de honor en el cielo. ¿Alguno estuvo en el cuadro de honor en la escuela? Ah, hay unas manitos que se levantan. Bien, bien ahí. Hebreos 11 es un cuadro de honor en mostrar a hombres y mujeres que aunque pasaron la que pasaron, el Señor los destaca por su fe en Dios. Podés leer después todo el capítulo 11, te vas a encontrar con personajes tan importantes, hombres y mujeres que Dios levantó y empieza a nombrar un montón, uno por uno. Te leo solo un versículo, el 34, dice: ellos conquistaron reinos, ellos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, ellos cerraron boca de leones, ellos apagaron llamas de fuegos, ellos escaparon de morir a filo de espada, ellos llegaron a ser poderosos en batalla. Pero ¿sabes qué? Hebreos 11:34 dice: ellos pasaron momentos difíciles porque su debilidad se convirtió en su era. ¿Que el hombre y la mujer de fe no tiene que pasar momentos difíciles? Lo que sí yo sé que la palabra de Dios me dice en el Salmo 27: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntan contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y uno dice: bueno, pero ¿cómo hago? ¿Te acuerdas de Moisés? Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés. Un hombre que lo tenemos y lo pintamos en la escuela bíblica y nos gozamos por la historia de cómo Dios lo usó. Pero dice la Biblia que cuando él ve la visión de esa zarza que ardía y no se consumía, él dice: voy a ir a ver. Y Dios lo llama y le dice: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, así que te voy a enviar que vayas y que con mano poderosa saques a mi pueblo de la esclavitud. ¿Qué le dijo Moisés? Señor mío, no sé hablar, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me gusta que Dios le conteste, dice: no te preocupes, yo estaré con tu boca, dice Éxodo 4:12, y te enseñaré lo que debes hablar. Porque es ahí en nuestra debilidad, mi hermano, mi hermana, es ahí en nuestras incapacidades que Dios se glorifica. Que cuando no tengo más fuerzas, el Espíritu Santo viene y Él es el que fortalece, Él fortalece, Él es el que habla, Él es el que usa. Simplemente busca un corazón que pueda reconocer que sin Dios nada somos. Jeremías capítulo 1, Dios llama al profeta y le dice: te enviaré a las naciones. Serás mi palabra en esos lugares. Que le dice Jeremías: no, yo soy niño. Dios le contesta: no digas que soy niño, porque a donde te envíe te voy a usar. Te pondré para levantar y para destruir, para derribar y para mover mi mano en medio de esos lugares. Podríamos poner un montón de otros ejemplos. Ahora, la debilidad no es simplemente algo para gozarnos. Decir: wow, qué lindo, estoy en debilidad, humanamente hablando. Muchas veces nos gozamos en momentos de alegría y es tan fácil celebrar cuando todos están alegres. Lo que es difícil pasar esos momentos de debilidad, momentos de desesperación. Ahora, tengo que orar diciéndole: Dios, sácame de esta o no lo tengo que hacer. Orá en todo tiempo. Estoy pasando necesidad, orá a Dios para que la mano de poder se mueva trayendo milagros en tu vida. Estás pasando por momentos de aflicción, orá para que Dios te dé el gozo en medio de los problemas. Pero ¿cuántas veces Dios dice: no te lo voy a quitar? ¿Te acordás el ejemplo de Jesús estando en el Getsemaní? Padre, si es posible, ¿te acordás? Pasa de mí esta copa. Él sabía lo que le venía. Pero me gusta cómo oraba Jesús, y es, debe ser nuestra oración: que no se haga mi voluntad. Está pasando necesidad, decirle: Dios, mueve tu mano de poder, pero que no se haga mi voluntad. Está pasando por momentos de aflicción, decirle: Dios, estoy pasando este problema, estoy pasando esta circunstancia, cambia, abrí puertas, mueve lo que tengas que mover, pero que no se haga mi voluntad. Ahora, claro, cuidado si nos vamos al otro extremo, cuando nos creemos fuertes, Cuando nos creemos que yo, déjamelo a mí, que yo lo hago, muchas veces caemos. El mismo Moisés, estando en el palacio, siendo el gran príncipe, el hombre que tenía todo el poder para gobernar, y él dijo, todo esto me lo llevo encima. Mató a un hombre y se tuvo que ir, y Dios lo mandó 40 años para que aprenda en el desierto. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo, pero cuidado, cuando me la creo que soy fuerte, muchas veces caigo. Y eso es lo que nos pasa en el ejército de Dios. Personas que ministraban y de pronto, ¿qué pasa? Personas que se gozaban en el Señor y que alentaban a otros, hoy están lejos del camino del Señor. Un ejemplo, Gedeón. ¿Te acuerdas la historia de Gedeón? Cuando Dios se presenta, le dice, varón, esforzado y valiente. ¿Qué dijo el chabón? Yo, ¿a quién le habla? Yo, valiente. Por 7 años los madianitas estaban atormentándolos y sacándole toda la cosecha que tenían. Por 7 años los madianitas los estaban teniendo de hijo, podríamos decir, a todo el pueblo de Israel. Los tipos laburaban, cosechaban y lograban lograr un montón de cosas en su vida. Venían los madianitas y se llevaban todo. Es más, se tenían que fabricar casas en cuevas y tantas cosas. Jueces capítulo 6. Pero me gusta Dios que lo mira y le dice, ve porque vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué le dice Gedeón? Lo mismo que Moisés, lo mismo que Jeremías, lo mismo que vos y yo le decimos a Dios cuando Él te dice, ¿sabes qué? Te quiero usar en el hospital. Yo. Te quiero usar para bendecir a otros matrimonios. Nosotros. Te quiero usar para bendecir a otros jóvenes. Yo. Gedeón le dice, mi familia es la más pobre de Manasés. Yo soy el menor de todos mis hermanos. Y ahí viene la famosa historia que conocemos y que tantas veces la hemos usado. Señor, si tú me dices que vaya, yo voy a poner un vellón de lana fuera de la puerta. Si mañana, está todo mojado, pero no, primero era, si mañana el vellón está mojado y todo seco, es porque tú me envías. ¿Nunca le hicimos eso a Dios? Si la persona que entra está vestida así, así, es porque tú me mandas. Y Dios entra a esa persona como pasó en el vellón. Al otro día sacó, hizo así al vellón y estaba todo mojado, sacó una taza entera y todo lo demás seco. Pero nosotros somos iguales, decimos, una segunda. Y así estamos hace 30 años diciéndole a Dios una segunda, una tercera. Mañana lo mismo, pero a la inversa. Como si fuera que a Dios lo podían modificar algo. Que esté todo mojado, ahora sí, y que el vellón esté seco. Me gusta la palabra, dice, y aquella noche Dios lo hizo así. Se levantó a la mañana, fue y vio todo mojado y el vellón seco. Entonces dice, ok, tú me estás llamando. Ahora del otro lado, los amalecitas y los madianitas se habían unido. Dice la Biblia en Jueces capítulo 7 que ellos, ese pueblo enemigo, eran como langostas en medio de ese valle de Jezreel que se estaban uniendo. Sus camellos eran como la arena que está al lado del mar. Y uno dice, epa, hagamos la tercera prueba del vellón, ¿no? Porque cuando empezás a ver multitudes, cuando empezás a ver que el enemigo se levanta, porque cuando no hagas nada, el enemigo va a estar tranquilo. Ahora, metete a orar. ¡Ah! El gato empieza a caminar por el techo, suena el celular, y vos decís, ¿quién son? Nadie llamó, y suena. Porque cuando vos y yo entramos en una guerra espiritual, cuando vos y yo nos metemos en los planes de Dios, el enemigo tiembla. Porque si venimos a la iglesia, cantamos corito, levantamos, el diablo te dice, bueno, hacelo. Pero cuando empezamos a vivir lo que cantamos, lo que leemos en la palabra, empezamos todo ese conocimiento de la palabra de Dios, lo empezamos y lo hacemos carne en nosotros y empezamos a dar pasos ciertos. El enemigo tiembla porque sabe que le queda poco. ¿Sabe qué? Gedeón dijo, vamos a llamar a todos y nos vamos a unir. Y vinieron de Manasés, vinieron de la tribu de Aser, vinieron de la tribu de Zabulón, vinieron de la tribu de Neftalí, 32.000 hombres. Contra las multitudes del otro eran pocos. Yo hubiera sido Gedeón, le hubiera dicho, por favor, un WhatsApp más a cada uno, necesitamos más gente. No sé, usted quizás no. Yo le hubiera dicho, llamá de vuelta a la tribu y decí, mandame más tipos. Son muchos los de enfrente. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y la gente se le empezó a juntar. 32.000 hombres. Pero Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, ¿te acordás la historia? Es mucho pueblo la que se juntó. Hay muchos en la alabanza, voy a empezar a sacar. Hay muchos en la escuela bíblica, voy a empezar a limpiar. Hay muchos en el faro, en esto, en el... Y uno dice: no, Dios, pará. Mirá todos los que son, mirá al enemigo qué poderoso que es. Dios le dice: es mucho pueblo. Así que el que tiene miedo, decirle que se vuelva. Me imagino Gedeón diciendo: no, ¿quién va a tener miedo si vinieron todos a pelear? Y dice la Biblia que Gedeón habla y le dice al pueblo: el que tenga miedo de enfrentar esta situación, que se vuelva. Y empezaron a irse uno, dos, tres, está. Se fueron 22.000. No te voy a vender otro final, el final es el que está en la Biblia. Quedaron 10.000. Dios le dice: Gedeón, mirá, mucho pueblo no me sirve. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón van a decir: ¿viste la victoria? Fue gracias a que estuvimos los 32.000. Como muchas veces no entendés por qué el Señor hace lo que hace cuando muchas cosas empiezan a irse de tu vida. O déjame decirte, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Dios le dice: ¿sabes qué? Quedaron 10.000, son muchos todavía. No, Dios. Yo le hubiera dicho: no, Dios, aguantá. No me saques más a ninguno. Dice: vamos a llevarlo al agua y vamos a probarlo. Todo un tema teológico tremendo, pero no entro. De llevarlos al agua para probar quién estaba apto y quién no. Pero dice que de forma como tomaban el agua, algunos se tiraron al piso, ¿no? Vamos a tomar agua. Dios le dice a todos estos que se vuelvan. Solo los que han llevado el agua a su boca van a quedar. ¿Cuántos? 300. Y ahora, enfrente en el valle, eran como langostas por las multitudes, como la arena del mar. Y nosotros, 300. Es más, Él le dice: separalos en tres grupos. Déjame decirte, no es con la cantidad que Dios va a hacer algo. Pueden ser muchos, no digo que no. Tampoco vamos a decir: somos un pequeño pueblo muy feliz y estamos contentos. No, debemos hacer y convocar a todos para que puedan venir a los pies del Señor. Por supuesto que sí. Pero el Señor puede ser con muchos o con pocos. Zacarías lo diría: no es con ejército ni con espada, más con su Santo Espíritu. Se juntaron tres grupos, cada uno de 100. Y empieza ahí la estrategia. Toman trompetas, señal de guerra. Toman los cántaros y empiezan a la orden de Gedeón a tocar trompeta, a romper los cántaros, a levantar la luz que estaban en sus teas, encendidas en esas antorchas, y empiezan a declarar grito de victoria. Me gusta la palabra de Dios y usé este ejemplo porque la palabra de Dios dice que estuvieron firmes en su puesto. ¿No iban a pelear? No, es buenísimo. ¿Y quién pelea? Tranquilo. Dice que Dios puso en el enemigo de tal manera enemistades que unos se mataban contra otro. Y a veces decimos: Señor, pero éramos 32.000 y ahora somos 300. Te lo paso en otra cuestión de números. Antes teníamos el 100%, ahora tengo el 1%. Esa te pega más, o me pega más a mí. Antes tenías este, ahora te queda el 1%. Pero me gusta que cada uno estaba firme. Trompeta en mano, espada, cántaro, quebrándose delante de la presencia de Dios y el pueblo gritando, pero tranquilamente, firmes en su puesto de trabajo, en su puesto de estrategia, en su puesto de ministerio, en su puesto de servicio a Dios. ¿Y sabes qué? Dios dio la victoria. Porque te lo leo de vuelta, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Ahora, pasar tiempos de debilidad son tiempos difíciles y complicados. Está buenísimo leer la historia de Gedeón, pero ¿qué nos pasa a nosotros el lunes, el martes, el jueves? Cuando en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, vienen esos momentos de debilidad, de dificultad. Y pensaba esta semana, ¿cómo hacer para que esa debilidad o esa carga sea más liviana. Hay dos caminos, o creo que hay dos caminos. Uno es decirle a Dios, sácame la carga, o dejarla para que Dios la lleve. Pero muchas veces te puse el ejemplo de Jesús y te pongo el ejemplo de Pablo. Dios dice, no, la tenés que llevar vos. Pero la otra opción, una es que alguien la lleve por vos, la otra es que el Señor nos dé fuerzas y aumente nuestras fuerzas para poder llevar esa carga, pasar ese momento, pasar esa circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos complicados, es cuando la debilidad nos debe enseñar, o la situación nos debe enseñar, que debemos acercarnos cada día más a Dios y depender de Él continuamente. Esos momentos donde muchas veces, como decía Pablo, le he pedido a Dios que me lo quite, pero no me lo quitó. Es para que vos y yo entendamos que necesitamos meternos más en una entera dependencia de Él. A veces miramos nuestra cuenta bancaria, miramos que tenemos trabajo, que tenemos esto, y nos creemos que somos autosuficientes. Señor, necesito un auto para poder congregarme más seguido. Después tenemos el auto, y como tengo el auto, ¿para qué ir a la iglesia? Si ya puedo ir a otros lados y pasear. Señor, no tengo trabajo, y clamamos por trabajo, y a veces tenemos un trabajo hermoso que Dios nos regala, y después no tenemos tiempo para dedicarle a Dios por el trabajo que tenemos. Por eso que Dios en su soberanía y en su misericordia muchas veces dice, no, vas a tener que pasarlo, vas a tener que enfrentar las circunstancias. ¿Sabes qué? Si querés ver milagros, vas a tener que pasar momentos de... Si querés ver un milagro de sanidad, vas a tener que pasar por enfermedad. ¿Querés ver momentos de victoria? Vas a tener que pasar por problemas, por luchas. Por eso que decía, o alguien lleva la carga, que muchas veces Dios lo hace. Y muchas veces la palabra de Dios dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero muchas veces el proceso de pasarlo es para que vos y yo aprendamos la dependencia de Él cada día. Por eso que Isaías capítulo 40, quizás lo sabés de memoria, verso 29, dice... Él da esfuerzo al cansado. ¿Por qué estaríamos cansados? Porque lo hemos intentado, porque hemos caminado con esa carga, porque la hemos peleado una y otra vez, uno y otro día, y le decimos, Señor, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa y me canso. Señor, no entiendo por qué me pasó esto en la familia, por qué me has quitado esto y lo otro, y nos cansamos. Pero la palabra de Dios dice, Él da esfuerzo, Él da fortaleza, Él es el que nos hace fuerte o vigoroso, dice otra versión. Vigor es poder decirle al débil, esa fuerza o energía que te falta, te la da el Señor. Esa debilidad que estás enfrentando, no es ni más ni menos para que Dios se glorifique en tu vida y en tu ministerio. Por eso que Isaías termina diciendo, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. Otra versión dice, pero los que dependen de Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tu debilidad, si tu momento de aflicción no te hace depender más de Dios, estás perdiendo una oportunidad. Por eso que Pablo decía dos cosas: en mis debilidades me gloriaré. Es difícil leerlo ni practicarlo, estoy hablando de leerlo. En mis debilidades me gloriaré, decía el verso 9. ¿Quién se puede jactar en su debilidad? ¿Quién puede decir, Señor, wow, qué lindo, qué momento difícil me estás pasando? Pero Pablo lo decía porque él aprendió a que el poder de Dios se perfeccione. Y no es que el poder de Dios no está perfeccionado. El poder de Dios es el poder de Dios. Lo que dice esa frase es que vos y yo reconozcamos que ese poder está actuando en nosotros. Lo que Él dice, bástate mi gracia. Termino, la segunda cosa que Pablo dice, una es gloriarnos y aprender una total independencia de Dios cada día. Y la segunda es, en mis debilidades, verso 10, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones y en mis angustias, me gozaré. Por amor a Cristo, me gozaré. Te lo leo en otra versión, en versión Osvaldo. No daré lugar a la crítica. No daré lugar a la murmuración. No daré lugar a la queja. No daré lugar a la tristeza. Me gozaré en Dios a pesar de la situación que tenga que vivir. Yo no sé cómo estás por empezar tu marzo 2023. Lo que sí sé es que Dios puede hacerlo con muchos o lo puede hacer con pocos. Lo puede hacer con tu 100% que tenés o puede hacer que todo ese 99 se vaya y te quede uno. ¿Sabes por qué? Porque en nuestros momentos donde no tenemos fuerzas, es ahí donde Dios se glorifica. En nuestros momentos donde estamos ya cansados de pelearle y pelearle y pelearla, viene el Señor y Él da esfuerzo, Él da fortaleza. Cierra tus ojos, por favor, mientras que el equipo me acompaña. Oh, qué linda que es tu presencia, Espíritu. Gedeón se sinceró delante de Dios y le dijo, yo soy el menor de mis hermanos. Mi familia es la más pobre de Manasés. Moisés le dijo, soy un medio tártaro, no me sale a hablar. No soy torpe de lengua. Jeremías le dijo, soy niño, no puedo hacer nada, soy incapaz. Pero ahí viene el Señor y nos dice, es ahí donde yo me voy a glorificar. Porque no es con tus capacidades naturales, no es con lo que pudiste saber o no saber, y eso no significa que no haya que estudiar la palabra, justamente lo contrario. Cuanto más estudio la palabra, más me doy cuenta que no sé nada. Cuanto más busco a Dios, me doy cuenta que todavía ni lo conozco para decir que conozco 1%. Porque cada vez que me enfrento a la palabra, es un espejo que la palabra me mira a mí y me empieza a mostrar tantas cosas que yo las creía superadas. Que yo las creía ya pasadas. Pero eso viene y me hace enfrentar con mi día a día, con mis debilidades, con mis flaquezas, con mis situaciones que muchas veces no puedo avanzar. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios, como estuvo con Gedeón, Él viene y dice, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo te voy a acompañar. Porque no se trata de que lo hagas solo. No se trata de cuánto podás tener, sino se trata de quién es el que hace y da la victoria. Por eso, ahí donde estás con tus ojos cerrados, sin que nadie se distraiga, por favor, dile, Señor, ¿cuántas veces la queja me ganó el corazón? En mis debilidades, en mis situaciones no resueltas, la queja empezó a ganar, los comentarios y las opiniones de uno contra el otro, contra mi hermano, contra el otro grupo Faro. Pero Señor, en esta mañana anhelo vivir lo que vivió Gedeón. Anhelo vivir los que vivieron esos que están en el cuadro de honor ahí en Hebreos 11. Que tú le diste poder y los has usado en todo momento y en toda circunstancia. Pero ellos sacaron fuerzas en su debilidad y es ni más ni menos porque tu presencia ha estado haciendo la obra completa. Quizás le dijiste: Dios, ¿por qué me haces pasar esta carga tan pesada? Y no entendés por qué lo pasás. Y no entendés por qué muchos de los que estaban a tu lado hoy no están. Déjame decirte, Dios nunca se fue, y es un proceso de Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios, y esto y lo otro, soy niño, no sé hablar, me cuesta, y esto y lo otro. Cuando Dios te dice, no es con fuerzas, oh, no es con tus capacidades, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Oh, Rabashita. Por eso, iglesia, necesitamos a su Espíritu Santo más que nunca. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo para poder sumergirnos y darnos cuenta que solos no podemos y que necesitamos depender de Él cada día más. Por eso, ahí donde estás, en tu banca, sincérate con Dios y decirle: Dios, ¿cuántas veces soy tan débil que no puedo ni enfrentar el día a día y me siento cansado? Hoy su Espíritu Santo está con nosotros. Sin que nadie mire a nadie, si soy uno de esos que le quiere decir: Espíritu Santo, así como has descendido en la vida de Gedeón y él no tuvo problema hacerlo con 32 mil hombres o con 300, en este año 2023, Señor, anhelo que tu Espíritu more en mi vida para poder cumplir el propósito y el llamado que tú me has hecho para servirte. Iglesia, ya no es tiempo de poner excusas. Que no puedo, que no tengo tiempo, que mi familia, que el trabajo, que la novia, que esto y lo otro, basta. Decirle: Dios, aunque sea con 300, la victoria la vas a dar igual. Pero qué lindo sería que vos y yo estemos en medio de esos 300 que vieron la mano de Dios simplemente quedándose firmes en el lugar que Dios los había llamado. Quiero dar por aquellos que hoy sintieron que ya han abandonado el llamado de Dios y se sienten en esos 31.700 que por una cosa u otra han dejado su lugar en el trabajo, en el ejército de Dios. Sin que nadie mire a nadie. Si soy uno de esos, levanta tu mano, quiero orar por tu vida en esta mañana. Dios bendiga las manos que se levantan. Nadie mirando a nadie, por favor. El Señor sigue llamando, habrá alguien que quiera decir: anhelo tu espíritu para poder cumplir el propósito para la cual me llamaron. Si soy uno de esos que le dio lugar a la queja, a la crítica, a la murmuración, y nos hemos quejado una y mil veces por la iglesia, por el líder, por el pastor, es que aquel y lo otro, y vivimos quejándonos de lo que los otros hacen, pero no, nunca nos dimos cuenta que nuestra debilidad, el que quería hacerse fuerte, era el Señor y no el líder, el pastor, el otro. El débil diga: fuerte soy por lo que el Señor hace y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.